Bueno, son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias, de un día informativamente muy, muy denso. Porque sabe ustedes, hoy estamos echándole un vistazo a esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España durante un tiempo que no está determinado, no como un exilio y quizá tampoco, es una opinión personal, esto yo como algo irreversible, desde luego así lo indica él en sus palabras, y de la que se está escribiendo muy mucho en el mundo entero. Hoy estamos aquí Carmen Encinas, Gloria Alomana, Álvarez Gundín y Antonio Naranjo. Antes de que sigamos con este asunto, quiero irme a la bolsa, porque llevo unos días despistado con lo de la bolsa. ¿Qué está pasando por ahí, Mañueco? Buenos días. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa ha comenzado la sesión con suaves ganancias, dando continuidad a las subidas de ayer, tras conocerse unos positivos datos de actividad del sector manufacturero, tanto en Europa como en Estados Unidos. Así las cosas, el índice IBEX 35 avanza un 0,5% en la apertura para situarse sobre los 7.000 puntos, apuntalado por la subida de los bancos. Los inversores apenas contarán hoy con grandes referencias macro. Los más destacados serán los precios de producción en la zona euro y los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Este último dato puede ser relevante para medir la capacidad de recuperación del consumo norteamericano. Se prevé un crecimiento por encima del 5%. El oro, entre tanto, sigue actuando como activo refugio y se mantiene en zona de máximos a un paso de los 2.000 dólares la onza.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. Sol y cielo despejado, aunque con un ligero descenso de las temperaturas. 20 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. A lo largo del día se van a alcanzar máximas de hasta 33 grados. En cuanto al tráfico, situación bastante tranquila en las carreteras madrileñas. Despejada hasta ahora la M40 y la M50, aunque te recuerdo que continúa cerrado una vía, la M512, por el incendio en Robledo de Chavela. Dentro de Madrid y el M30, el tráfico puede llegar a ser intenso en la entrada por la Avenida de América y en la conexión con María de Molina de manera intermitente. Y hasta ahora seguimos muy pendientes del avance de ese incendio en Robledo de Chavela. Ya están trabajando los medios aéreos para intentar controlar el incendio, un fuego que de momento solo está estabilizado. La parte positiva es que el nivel de emergencia del plan Infoma ha pasado del 2 al 0. Incluso ya se ha ido la unidad militar de emergencia. Ahora mismo no hay ninguna zona de riesgo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Conocéis algún tipo de apuesta de las cifras del paro? Pues ya, hombre, con las de la EPA del otro día.
La peor que te puedas imaginar.
Vamos. Yo no la sé, la sabes. 20%
de paro.
La sabe Susana Moneo. El aperitivo de lo que nos puede pasar en el otoño. ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Pues se reduce el paro registrado en 89.849 personas en este mes de julio con respecto a junio. Se reduce un 2,33%. Se deja notar la vuelta a la actividad al terminar definitivamente el confinamiento y así donde más baja es en el sector servicios con un 3,09. Le sigue la industria y la construcción. Solo aumenta en la agricultura. Hay caída del paro en mujeres y también en jóvenes. Y por comunidades, la peor parte se la llevan Madrid, Murcia, La Rioja y Ceuta, las únicas en las que no hay descenso. Pero hay que tener en cuenta que solo el 9,2% de todos los contratos firmados son indefinidos. Y nos vamos a fijar en los afiliados a la Seguridad Social. Hay aumento con respecto a junio, aunque no llega al dígito. Se queda en un 0,86%. Son 161.217 ocupados más. Y hay que hablar de los ERTEs. Siguen en este régimen 1.180.000 personas. Han salido en este mes de julio de los ERTEs más de 700.000, aunque todavía no han sido rescatados uno de cada tres.
Gracias, Susana. La pregunta es, ¿cuánto de ese 1.100.000 de los ERTEs va a pasar a ser? Vamos a ser un ERE, no un ERTE.
Es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Cuanto más se alargue esta situación, desde luego, más probabilidades hay de que suceda lo que tú estás diciendo.
Pero, hombre, todos los indicadores... El respiro de agosto se nota, claro, lógicamente. El respiro de julio, ¿no? Que efectivamente ha habido... Ha habido la gente ha salido a la calle, por lo tanto ha gastado y el que gasta necesita encontrarse a alguien trabajando. El problema es los que están en el depósito.
Claro.
Y eso unido a la incertidumbre que tenemos ahora sanitaria, porque el problema es que hacer estimaciones económicas de algo que no sabemos cómo va a acabar, pues tampoco, es decir, tenemos solución desde Europa para ponerle freno a la sangría que ha supuesto la primera oleada. Pero estamos ante una segunda que todavía, bueno, pues no sabemos cómo va a derivar.
Pero si además,
de hecho, desde Europa ya nos están ofreciendo 20.000 millones para pagar los ERTE, que vienen a ser pues un rescate. Podríamos ya leerlo así, claramente.
Bueno, ahora sí, si queréis hablamos, seguimos hablando de esto. Tengo interés de volver al tema anterior. Charlando con don Carlos Espinosa de los Monteros, yo no sé si habéis leído un artículo que publicó...
Yo acuso.
El hombre que ha sido alto comisionado del gobierno para la marca España, en fin, abogado y empresario, y uno de los actores fundamentales de la economía española de los últimos años. En El Mundo decía, acusó al gobierno de Sánchez Iglesias de intentar llevar a España hacia una república no utilizando la vía prevista en la Constitución, sino por la de desacreditar la monarquía de cualquier manera. Don Carlos, querido amigo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ahora ha visto usted que ha tenido repercusión su artículo, ¿eh? Yo sí, lo he recibido por siete sitios en WhatsApp.
Pues me alegro mucho porque el propósito precisamente de todo artículo es que la gente lo lea y lo comparta o lo distribuya y en ese sentido pues estoy contento del resultado que ha tenido.
¿Usted atribuye al gobierno actual de una presión en todos los frentes para empujar, para expulsar? Se pregunta si es una expulsión, aunque esté vestida de salida voluntaria, por decisión voluntaria. ¿En qué basa todo ello, señor Espinosa?
Bueno, pues yo creo que simplemente acudiendo a las hemerotecas, viendo lo que se publica, viendo las manifestaciones que hacen los miembros del gobierno desde hace bastante tiempo, intensificadas en los últimos meses, pues hay una voluntad de ir apartando a la monarquía con gestos, con cosas más profundas de todo tipo, para conseguir ese objetivo que también está mencionado en muchos sitios y no, nadie puede ignorarlo, de traer a España una república. Eso además pues se confirma por contactos que tengo, gente de Moncloa, de esos más de 1.000 que trabajan para Iván Redondo, que confirman que efectivamente están incitando, están alentando pues todo lo que sean declaraciones, actuaciones condenatorias de distintos aspectos de la monarquía.
¿Le ha extrañado a usted, lo refleja la carta, en el artículo, que las empresas que teóricamente se han beneficiado, bueno, teóricamente no, se han beneficiado del contrato del AVE, no hayan dicho esta boca es mía, cuando se les acusa abiertamente de cometer un delito, que es nada menos que de liberar fondos por la mano izquierda para depositarlos en paraísos fiscales como pago de la colaboración de don Juan Carlos en la construcción del AVE?
Sí, pero tenga usted en cuenta que todo esto es una gran falsedad construida sobre hechos que ni siquiera guardan relación. Como se ha puesto de manifiesto por algunos, pues hay 3 años de diferencia entre el momento en que aparece la donación, que es el único documento que existe, que es una donación personal del rey de Arabia Saudita, y el momento en que se adjudican las obras. La obra de la metropolitana y del tren de alta velocidad no tiene absolutamente nada que ver con eso, entre otras cosas por la diferencia de 3 años. Pero lo que sí me asombra es que, siendo parte del consorcio nada menos que 3 empresas públicas y de la importancia de las que están ahí, el gobierno tampoco se haya sentido aludido cuando se ha dicho que se han pagado comisiones por ese contrato, y haya hecho ninguna intervención. Eso es bastante asombroso, ¿no?
Bueno, el propio presidente de Renfe o de Adif.
Exacto.
O de cualquiera de las empresas que han formado parte de la UTE, que teóricamente serían los que habrían desembolsado ese dinero.
Sí, sí.
Nadie ha salido a decir, pero oiga, ¿quién se creen ustedes que somos nosotros?
Al mínimo. A mí, gente del consorcio me ha dicho que han hecho reiteradas manifestaciones a periodistas sobre este tema que no las han visto nunca publicadas. Manifestaciones de que ellos no han pagado nada.
Vamos a ver, a mí no me han hecho ninguna, ¿eh?
Si nadie ha pagado nada, es difícil que alguien haya cobrado algo. Yo quiero aprovechar para dejar constancia de que nuestro rey, que se acaba de marchar de España con más de 80 años, lleva más de 70 años dedicado a servir a España en las mayores dificultades, desde nacer en el exilio, estudiar en Portugal, venir a España para formarse, estar a disposición para el día que fuera necesario, y luego, pues ya una vez como rey, pues la instauración de la democracia no tiene otro autor que él, es el piloto de la transición, es el impulsor de todas las medidas democráticas que se han ido poniendo en España, y lo que me parece muy importante dejar claro es que los españoles, fuera del sueldo consignado en los presupuestos, jamás le han pagado al rey Juan Carlos ni un euro, ni una peseta primero, ni un euro después, porque todo lo que ha hecho por España lo ha hecho por su afán de servir al país, de mantener la monarquía, sin duda, y de dar ejemplo. Y ha sido un rey ejemplar en toda su relación pública. Otra cosa son los problemas privados que pueda haber tenido después, pero que no han incidido para nada en los españoles. Han incidido, desgraciadamente, en todo esto que se ha creado después y han venido a complicar la situación. Pero no ha salido un euro de los impuestos de los españoles, de sus bolsillos, para mantener la figura del rey. Y, sin embargo, es responsable de haber traído, con sus decisiones y con sus actuaciones, muchísimos millones de euros a España.
¿Le parece a usted que la presión ha sido desmesurada y difícilmente soportable?
Hombre, todo lo que sea hacer presión desde el gobierno hacia el jefe del Estado me parece desmesurado, naturalmente, que ha sido desmesurada. Y eso no ocurre en otros países. En ningún país he visto yo que un gobierno se permita el lujo de maltratar, de insinuar, de fomentar, de pagar programas, de permitir que la televisión nacional insulte y acuse sin presunción de inocencia ninguna, sin ninguna prueba. Esto pues me parece muy desmesurado, totalmente inaceptable.
Le dejo la última a Carmelo Encinas.
¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Espinosa Monteros? Dígame, ¿qué final le ve usted al proceso que está, digamos, iniciado? Ahí el rey emérito está, no está encausado, no está señalado todavía, pero sí ahí aparece en tres causas distintas, dos en Suiza y una en España. ¿Usted qué final le ve a la, digamos, al proceso jurídico que puede ponerse en marcha?
Bueno, yo no sé qué proceso jurídico se puede poner en marcha porque hay muchas cuestiones que se saltan. Una es la inviolabilidad, el periodo de aplicación de la misma, de la inmunidad, el tema de la legislación suiza, el tema del fundamento de las pruebas procedentes pues de un policía condenado reiteradamente y todavía con condenas por delante, y de una escort girl de ningún prestigio ni fidelidad. Todo eso pues se irá resolviendo en el plano privado, ante los juzgados que eventualmente puedan ver de estas causas, pero yo al final que veo es que se haga justicia y que tengamos muy pronto, antes de que se haga justicia incluso, pues tengamos de vuelta en España a nuestro rey Juan Carlos.
Don Carlos Espinosa de los Monteros, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, señor.
Gracias por atenderme. Gracias. Bueno, Ángel Expósito Güello en el Interna Especial va a estar con nosotros dentro de un momento. Pero cosas que se pueden añadir a lo ya dicho y que no hayamos dicho. y que pues, queráis sí, incorporar.
Espinosa de los Monteros ha aludido, fíjate, ha hecho una alusión directa a ese ejército de fontaneros que hay en la Moncloa, que pilota Iván Redondo, y habla, ha citado exactamente con testimonios que él ha recabado, de que efectivamente hay una estrategia perfectamente diseñada, yo creo que no solo de carácter ideológico para cambiar el sistema, sino también en estos momentos, que yo creo que es lo que le preocupa a Iván Redondo, de desviar la atención, ¿no?, sobre la gestión del gobierno del coronel, que como sabéis la Universidad de Cambridge la ha calificado como la peor gestión de un país del mundo.
Yo creo que aquí el gran punto débil del rey Juan Carlos es la actitud del rey Felipe VI. Es decir, si anima a que esto ocurra es porque sabe algo que al resto se nos escapan y por tanto estaría legitimada la salida del rey Juan Carlos de España, o, que es lo que me parece a mí más probable, pues está blandeando pensando que con eso se gana su continuidad. Porque si no, con los hechos que ahora conocemos, o sea, el contraste entre tener a un vicepresidente del gobierno y líder de Podemos que está siendo investigado él o su partido por malversación y prevaricación después de la denuncia de él, su propio abogado, con respecto a esos usos, y además por poner una denuncia falsa ante el juzgado diciendo que le habían robado, en fin, a su amiga entrañable una tarjeta que luego él poseía. Ese contraste entre cómo se trata al vicepresidente del gobierno o al presidente del gobierno por la gestión horrorosa de la pandemia y la ruina que ha generado, y que nos pongamos muy estupendos con el rey Juan Carlos, es lo que demostraría que aquí estamos en un cambio de régimen y que se utiliza una doble vara de medir que creo que hay que denunciar.
Pero
sí, lo pasa, bueno, un cambio de régimen tampoco es tan fácil.
Desde, o sea, sí,
di gloria, di.
No, disculpa, sí. Bien, yo lo que decía desde un principio es que ese plan yo veo que existe, claramente. No creo que sea una preocupación de Iván Redondo, como ahora decías, Gundín, si la...
Él cumple órdenes.
No, pero lo que te iba a decir es que no creo que sea una preocupación tapar más o menos la pandemia, bueno. Porque, oye, teniendo los récords que estamos diciendo de fallecidos y de contagios, incluso en la segunda ola de rebrotes, pues el Partido Socialista ganaría las elecciones con más goleada que antes. O sea, que yo creo que
bueno,
esa
según,
no sería...
Según Tezanos.
Según Tezanos y según otras encuestas. O sea, que a mí esto me deja probablemente estupefacta.
Desde hace mes y medio, Gloria, desde hace mes y medio, tú lo sabes, las tertulias de televisión, el 90% de las tertulias de televisión van de Corina, del rey y de
Villarreal. Pero vamos a ver, si yo te estoy hablando de un plan y te quiero decir que el plan no arranca ayer, el plan arranca, pues como estamos diciendo, y bien ha señalado Antonio, que ha hecho la retrospectiva y yo he apuntado el futuro con muchas incógnitas hacia el futuro, pero eso sería lo que se estaría haciendo paso a paso, hombre, claro, aprovechando las oportunidades y las flaquezas que puede dejar en este caso, pues sí, actuaciones privadas del rey, pues no ejemplares, pues claro, pero se está aprovechando y veremos. Pero vale, yo lo que querría era incidir en el difícil legado para Felipe VI, porque estamos hablando de Felipe VI como rey, la papeleta que tiene además en ahora mismo, crisis institucional brutal de la propia monarquía parlamentaria, puesto en cuestión cuando la corona era una de las instituciones mejor valoradas. Esto es un golpe brutal, porque además viene a sumarse al descrédito que los españoles tienen hacia los políticos. Pero, que es brutal también.
A ver,
un momentito. Sí. Entonces, yo lo que digo es que en este momento, con la mayor crisis económica jamás padecida en estas generaciones que estamos vivos, con la mayor crisis sanitaria de las mismas generaciones que estamos vivos, esta crisis institucional es brutal. Esto como rey, pero yo querría poner también el foco como hijo. Oye, como hijo es brutal que él descubra las cosas que estamos descubriendo, porque todavía no hemos hablado de la reina madre, de la reina emérita, pero esto va a ser el divorcio de facto. Ella se queda en Zarzuela y él se marcha fuera de España. Y esta mujer tiene el corazón con su marido, pero también lo tiene con su hijo. Y para su hijo descubrir que el padre puso dinero a Corina, que si me lo devuelves, que si no, vamos a verlo, puede que sí, puede que no, le tendrá que investigar la justicia. Este hombre es humano, está haciendo el rey Felipe, a pesar de todos los interrogantes que se puedan hacer sobre cómo debería haber actuado, ¿no? Yo sigo hablando de su ejemplaridad. Esto es lo que más me gusta de la nota del gobierno ayer, de la transparencia y ejemplaridad, incluso excesiva, porque se le está obligando a él a hacer unos ejercicios de malabarismos que no debería, no tendría por qué.
Sí, Carmelo, y damos paso a...
Sí, mi impresión personal es que todos estos acontecimientos y el proceder de Felipe VI, empezando por la decisión que tomó en marzo de retirar la asignación a su padre y renunciar a la herencia, a mí me parece que el rey Felipe VI ha crecido ante la opinión pública española, sinceramente lo creo, incluso aunque pueda parecer contradictorio en esta circunstancia terrible. Yo creo que la salida de la zarzuela del rey emérito cuenta con el beneplácito y cuenta con, digamos, la quiescencia del rey Felipe VI, que entiende que hay que preservar por encima de todo a la institución, que hay que preservar por encima de todo a la corona que él representa, porque lo importante son no son las personas, es la institución, porque es la jefatura del Estado, y esto nos importa a todos. A mí me parece absolutamente alambicado pensar que Iván Redondo está urdiendo un plan
para tapar, si Podemos ha salido tapar, pidiendo un referéndum ya, si permites, por la República.
Si me permite,
decir,
para intentar
tapar. Está pidiendo desde hace 6 años.
Perdón, estaba
ya, pero es que están en el gobierno ahora.
Intentar tapar los errores de la pandemia poniendo en jaque a la monarquía, a mí esto yo no lo veo por ninguna parte.
Hombre, que les ha venido, que les ha venido,
no, bueno, les ha venido saber, vamos, las cosas
vamos a ver, Ángel Espósito, Tron, buenos días.
Institucional, ¿les viene bien? Por favor.
Hola, Tron, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿A qué hora?
¿Qué pasa, Tron? Pues mira, estoy ahora mismo con mi mujer, con mi suegro, en Chiclana.
Qué bien.
¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues a las 9:25 en la puerta de casa, poco más o menos. ¿Qué tal estáis, familia? ¿Todo bien?
Muy bien, estamos muy bien. Como ves hoy, muy entretenidos.
Pues besos y abrazos. Sí, hoy es un día en el que no podíamos no hacer la radio, estemos de vacaciones o no. Hoy es un día, no sé si tanto como para la historia de España, pero casi. Yo quería poner únicamente tres aspectos en esta historia y casi me lo pisa en parte Gloria hace un minuto. Mira, la primera, hablando de las empresas, os habéis referido con Carlos Espinosa, os habéis referido a por qué no dicen las empresas que ellas no dieron dinero. Yo quiero fijarme en otro aspecto. ¿Por qué no dicen las empresas cuánto subieron en bolsa gracias a las gestiones de Juan Carlos en los últimos 40 años? ¿Por qué no dice Renfe, Talgo, las constructoras, las telecos, la banca, los transportes, las ingenierías, las compañías de informática, las compañías de información? ¿Por qué no dicen cuántos proyectos ha conseguido el rey Juan Carlos estos años en todo el mundo, no solo en los países árabes, también en Europa? Claro, eso no se dice porque no conviene decir quién les hizo las gestiones, más allá de comisiones o no, que por supuesto, tiempo habrá de hablar de sus errores propios. ¿Cuántos proyectos, cuántos empleos, cuántos ingenieros, cuántos bancarios, cuántos operarios y cuántos técnicos han tenido trabajo en el mundo entero con las grandes multinacionales españolas gracias a las gestiones de un tal Juan Carlos de Borbón? Eso tampoco lo reconocen y deberían. Segundo, mal de muchos consuelo de todos, ya lo sé, pero tú apuntabas a Josu Ternera en el monólogo de las 8, Carlos. Uh-huh. ¿Dónde están los Puyolones? ¿Por qué va a trincar la familia de los Puyolones? ¿Dónde están los de la UGT en Andalucía? ¿Dónde están todos los altos cargos de la Junta de Andalucía que si sumamos las comisiones nos partimos la caja con lo de don Juan Carlos? ¿Dónde está toda esa pasta que se ha robado y que están asando vacas con el dinero o viviendo de todo lo que tienen en Andorra en paraísos fiscales? Eso tampoco mola, porque como son socios o son miembros del propio gobierno, pues tampoco compete. Tercero, casi termino. Es el momento de decir viva el rey. Porque lo que tiene que estar pasando el rey Felipe es indecible en lo personal y en lo institucional, y es el momento de ratificar el artículo 1 de la Constitución, porque estos van a por la clave de bóveda, que en Historia del Arte lo estudiábamos como lo que sustenta toda la catedral. No lo olvidemos. Y termino, la última postdata. Doña Sofía, si hay alguien que representa el sustantivo señora, si alguien ha tragado, si alguien ha representado la categoría humana y la categoría como mujer, que a tantas se le llena la boca, sin duda alguna es doña Sofía. Y creo que en días como hoy y en semanas como estas merece un reconocimiento, un aplauso y, por lo menos en mi caso, toda la admiración personal individual a esa mujer, doña Sofía.
O sea, hoy linterna especial, a partir de las 7.
Sí, señor, a partir de las 7 en Copecay. Ahí estaremos haciendo una linterna hoy, que es cuando hay que hacerla.
Perfecto. Te escucharemos, querido Tron. Gran
familia.
Abrazo.
Gracias, Carlos. Chao.
Hasta ahora. Chao. Bueno, seguimos en este y otros asuntos. Hay más asuntos. Parece mentira que haya más asuntos, pero hay más asuntos muy importantes. Además, pero Sony 25, permítanme un respiro comercial.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones, ¿no? Instala ahora mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilamente. Llama al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en armonía y muy buena compañía con Gloria Lomana, con Álvarez Gundín, con Carmelo Encinas, con Antonio Naranjo esta mañana de autos, después del día de autos en el que hemos sabido que don Juan Carlos de Borbón ha salido de España después de un comunicado, tomó una decisión hace unos cuantos días, comunicó a algunos amigos la seguridad de que antes o después iba a volver. Es decir, le concedió temporalidad a esta decisión. Simplemente porque a lo mejor le llama un fiscal a preguntarle. Por lo cual, ya es una forma de volver. Y está, y esto también es información, no es opinión, bueno, en casa de un amigo. Hasta ahí puedo leer.
En República Dominicana, según alguna información que ya ha salido.
O otros señalan otros lugares, sí. Y yo creo que va a ser visto como el monstruo del lago Ness, ¿eh?
Sí,
27 veces.
O como Elvis.
O como Elvis, sí, exactamente. Pero está en casa de un amigo. Bien, hasta ahí. Esto ahora mismo ocupa informativamente, como ustedes saben, y de qué manera, medios nacionales e internacionales. Pero hay otras cosas. Oiga, ahí están las cifras del paro, ahí está la tendencia al alza, que por más que nos quiera tranquilizar Fernando Simón, y creo que en esta ocasión tiene razón el señor Simón cuando dice que, hombre, es preocupante, pero no es grave. Todavía la situación en la que nos encontramos de la pandemia por el coronavirus. Si queréis añadir algún comentario a lo que está ocurriendo estos días, en todo ello, hacedlo ahora o callad para siempre.
Yo subrayaría la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad. Hombre, ya era hora. Oye, después de 5 meses, engañándonos aquí con un supuesto comité de expertos, parece que Pedro Sánchez ha dado con la fórmula magistral. Hombre, reforzar al Ministerio de Sanidad con una Secretaría de Estado que coordine a los 17 planes distintos, a 17 parches que cada autonomía va implementando a su bola y que adopte medidas de alcance nacional, sobre todo cuando los brotes desborden a más de una comunidad, que ya está sucediendo.
Es una pieza que faltaba, porque realmente el Ministerio de Sanidad, la realidad es que es un ministerio con muy pocas competencias, que las asumió de alguna manera con el estado de alarma, pero que en el momento en que se traslada a las comunidades autónomas el asunto, pues realmente el Ministerio de Sanidad prácticamente no tenía instrumento, claro, digamos oficial, sí oficioso, pero no oficial, para poder llevar a cabo la coordinación.
¿Te imaginas que además esta Secretaría de Estado es capaz de darnos la cifra real de muertos? Ya,
pero
eso sería, vamos.
Sería, vamos a ver, yo fijaros.
Eso no lo vas a tener nunca.
Sería el colmo de la eficacia.
Nunca.
Gundín, dices que esta era la solución. Yo no dejo de ver otro eslabón político que está muy bien para reforzar efectivamente al ministerio, y sobre todo al ministro, porque tendrá que descansar este señor, o al propio doctor Simón. Sí, bueno, de todos modos, lo que quiero decir es que yo no echaba tanto de menos otro eslabón, como digo, político, como sí científico. Es decir, que todo lo que fuera, si no se produjo entonces, se produjera ahora un comité de expertos importantes que España tiene dentro del país y fuera del país, pues la verdad es que no estaría mal. Yo creo que nunca es tarde si la dicha fuera buena.
Pues yo creo que sí que es tarde.
Pero más tarde será si no se hace. Entonces, para mí, antes que la Secretaría de Estado, que me parece muy bien, yo realmente echo en falta constituir de una vez un comité científico y escuchar. El otro día leía en XL Semanal al doctor Valentín Fuster decir que el liderazgo es decir la verdad todo lo que se conoce, incluso lo que no se conoce.
Bueno, pues tiempo, ¿no?
este es un señor estupendo que podría aportar muchísimo, y como él, tantísimos como tenemos en España. Es decir, escuchar a los sabios.
Sí, pero es que, a ver, que la gente ya tenía orejas hace 4 meses.
Sí, pero vamos a ver, no sobre el agua y la leche derramada podemos llorar todo el tiempo, pero lo que yo quiero decir es me gustaría ver esto, y lo apunto después de haber escuchado a Gundín decir que ya era hora de
pero
esta
a ver,
solución.
Si lo único
yo digo
que
es
una
solución. Quería escuchar la otra solución.
La exigencia que estamos poniendo en días como hoy, al parecer, sobre la figura del jefe de Estado, que nada menos ayudó algo a que aquí en España llegara la democracia y se parasen algunos golpes de Estado, no puede ser que de repente juzguemos como si, ay, a ver qué bien, si un secretario de Estado o un portavoz, cuando lo que llevamos es 4 meses en los que no se han respondido
a
preguntas elementales sobre el coronavirus. Lo digo de otra manera,
esto no va a solucionar el problema.
Lo digo de otra manera, a mí, hasta que no me digan y se reconozca cuántos muertos hay en España, ¿por qué el exceso de mortalidad ha sido especial en España? ¿Y por qué engañaron a la gente diciéndole que había un comité de expertos tutelando esto? Yo,
pero
al menos...
Hay.
Bueno, claro,
un
es que no lo
de
hay.
Expertos, lo que pasa es que a lo mejor no te gustan, pero...
No hay un comité de expertos en el sentido en el que fue presentado y al que se apeló desde la presidencia del gobierno.
¿Y a qué llamamos un comité de expertos? Claro, si un comité de expertos son unos cuantos funcionarios de sanidad reuniéndose con el señor Simón, eso no es un comité de expertos.
Sino científicos.
Eso es una reunión de gente que tiene nociones, claro que sabe, pero no es un comité de expertos.
Yo no digo, Gloria...
Aquí tenemos a una señora, esta señora rubia, que casca lo lindo y que está imputada sobre el rey, y eso es suficiente para echarlo, y resulta que tenemos a un presidente del gobierno que todavía no nos ha dicho cuántos muertos hay, no nos ha querido explicar por qué se ha muerto mucha más gente en España que en los países de al lado, y además tenemos un portavoz de la pandemia que le ayuda en todo eso, y hombre, y nos callamos y no tenemos que decir nada, y a ver si...
Yo no digo que la Secretaría de Estado de Sanidad vaya a resolver nada, pero sí que es un instrumento necesario, porque vamos a ver, España sigue a la cabeza entre los principales países europeos con el número del número de contagios. ¿Sabéis que tenemos 10 veces más contagios que en Italia? Y 5 veces más que en Gran Bretaña y 6 veces más que en Alemania. Claro. Y triplica, por supuesto, el índice de contagios que en Francia. Este es el gran problema que tenemos. El problema es que España sigue en el pozo de los contagios y de las incidencias acumuladas, y que están subiendo las hospitalizaciones, y que están subiendo las ocupaciones de las UCIs. Y para eso,
pero es lo
si
mismo,
van
es
a poner
marzo.
Un instrumento como
es
la que coordine las acciones, pues hombre, bienvenido sea, ¿no?
Aquí no hay coordinación que valga.
No hay varita
mágica, si me permites, pues que valga mientras que asistamos a lo que estamos asistiendo. O sea, realmente la famosa desescalada y el final, digamos, de los confinamientos, lo que hemos visto es que se han producido una serie de acontecimientos que, hombre, hacían prever que iba a haber otra vez nuevos brotes, porque el virus sigue ahí. O sea, lo que está sucediendo, lo que están viendo nuestros ojos, y esto no hay que ser, digamos, un avezado investigador, sino lo que ven nuestros ojos cada día es que hay se están produciendo reuniones, se están produciendo situaciones en las cuales el contagio
se va a producir. Se podría evitar para ayudar a los jóvenes.
Nos podemos extrañar de
Carmelo,
esto, ¿de verdad?
560 brotes activos. Bien, pero los informativos de las televisiones todo el día hablando del virus, para los que ya estamos convencidos, que somos los que podemos en un momento dado ver la televisión. Los jóvenes no ven la televisión. Esos que hacen ese botellón no ven la televisión. Y los que ya estamos convencidos, pues vemos las noticias únicamente hablando del coronavirus, que terminamos todos, en fin, en el frenopático acabaremos si la ola sigue así. Entonces, yo lo que echo de menos es campañas específicas para los jóvenes, es decir, donde ellos
¿pero
informan
qué campaña?
Las redes.
Lo que se necesita es vigilancia.
Carmelo, un segundo.
Y acción,
sí.
Al final tienes
Carmelo,
que aplicar el palo.
Campañas específicas para los jóvenes y luego multas.
Que
ya
le
lo
respaltan
aquí,
un tríptico mientras hacen botellas.
Dije aquí cuando estuve también, efectivamente, multas, pero también os digo, campañas específicas donde ellos se mueven. Yo, antes Herrera hablaba dirigiéndose al rey Felipe, yo le diría a Iván Redondo, Iván, influencers, cantantes, los que ellos siguen.
Pero, Gloria, ya ven en las campaña, redes.
Y luego
¿qué, ocultas, campaña, ¿qué campaña ejemplar vas a hacer cuando resulta que aparecen en todos los telediarios
si no
a una bancada
ejemplar,
socialista que se salta todas las normas, de distanciamiento, de mascarillas, todas las normas
que nos
bombardean,
que
contemplemos, resulta que ellos se las saltan?
Con lo que digo yo son dos cosas diferentes.
Si es que, Gloria, es que la ejemplaridad empieza por quien
los jóvenes ya se
tiene la obligación de cumplir las normas que
ellos uno a uno, por favor, Antonio.
No digo que los jóvenes, Antonio. Los jóvenes ya se lo saben y creo que ellos intuyen, con una mezcla de irresponsabilidad y de razón, que esta enfermedad no va con ellos. Y que pues sí, desgraciadamente es así. Y entonces ven las estadísticas y lo que ven es que en España de esto ya no se muere casi nadie, que estando los mayores protegidos, la enfermedad no hace tanto daño y que además hay un gobierno que no ha tenido un criterio claro desde el primer momento, lo cual le da menos autoridad para frenarles. Y creo que lo tenemos que hacer nosotros,
cualquier persona con su sano juicio tenía que saber, sabíamos todos, que una vez acaban los confinamientos, lógicamente contagios se iban a producir.
Claro.
Porque es inevitable.
Claro.
Porque es inevitable. Ahora bien, en la responsabilidad individual es verdad que está el hecho de evitar que esos contagios sean masivos. ¿Por qué? Porque si haces las cosas medianamente normal, pues oye, pues si vas con la mascarilla, tienes una distancia y hombre, no te pegas abrazos con el primero que ves y no realizas conductas como la de ese imbécil, ese DJ que iba escupiendo a los otros, que aguerrido, que estupendo, es simpático y tal y que cual, pues hombre, pues hay cosas que pasan mejor.
Pues
pero yo lo que digo
es en una parte importante de la población y además está perfectamente, si están perfectamente identificados cuáles son los focos de contagio, en su mayoría, básicamente en un 80%+, son locales nocturnos, reuniones familiares en las cuales pues parece que porque estén en familia se juntan 50, que son familias, sí, pero vienen cada uno de un sitio diferente, y ahí es donde se han producido los brotes. Y esto pues es un fallo en la responsabilidad individual. ¿Qué habría que habido, qué habría que haber hecho? Bueno, pues probablemente, pues lo siento, pero no vale la recomendación, no vale el pedir responsabilidad, vale a lo mejor el palo y tente tieso. No,
ni vale el buenismo, las campañas buenistas no valen. Mira, hay que llegar, como digo, a los jóvenes a través de quienes ellos pueden escuchar, los influencers, como os decía, y no vale con convencer con campañas buenistas como por mí no te vas a contagiar. ¿Tú crees que ese tipo que está escupiendo desde lo alto a media discoteca, ¿tú crees que le vale por mí no te vas a contagiar?
Solo le vale que entre un policía municipal en el local.
Le valen campañas del miedo, les vale campañas del miedo y multas.
Eso está muy bien. Eso está muy bien.
Pero todos habría que explicarlo.
La responsabilidad individual está muy bien.
Campañas como las de la DGT,
pero no es suficiente.
Pero no es suficiente. Hacia ellos.
No es suficiente. Se necesita coordinación. Se necesita rastreadores. Se necesita poner en marcha una infraestructura de seguimiento y de control que no se está haciendo. Aquí meto no solo al gobierno central, sino a las comunidades autónomas. Todavía no tenemos, somos creo que el único país de Europa que no tenemos una herramienta tecnológica para rastrear y controlar los brotes que se van produciendo.
La que se ha probado en La Gomera.
Tú lo has dicho, se ha probado. Todavía no está aplicada en ninguna comunidad autónoma. Y posiblemente alguna igual empieza a aplicar a mediados finales de este mes. Esto es lo que no puede ser una herramienta.
Bueno,
instrumentos.
Y luego se necesita también, se necesita autoridad. Es decir, que la gente, pues no, ya no los jóvenes,
y ejemplaridad,
los jóvenes y los mayores. ¿Qué es lo que han visto?
Tienes que aparecer en televisión con la mascarilla puesta y guardando la distancia.
Y lo que han visto, ¿qué es? Que la gente se daba aplausos.
Claro,
que salía a cantar a los balcones, que no se veían féretros, que no está claro el número de víctimas, que aquí cada político ha hecho lo que quería. Y entonces, claro, ¿con qué autoridad le pides tú a los chavales que no hagan lo que no ven en quienes tenían que darle ejemplo? Es que es muy complicado.
Pues aquí llegamos a la conclusión, no hay ejemplaridad en los políticos, no siguen precisamente esa ejemplaridad, y yo antes me refería a eso. Y todo es por el descrédito de la clase política. No se les cree a los políticos.
Yo no haría extensión a toda la clase
política. No, todo el mundo.
No, a los políticos, Bueno, es decir, ahora mismo la política, si tú, no, bueno, si,
hay que centrarlo en el que manda, efectivamente.
Pero yo me refiero
a ver, Gloria,
a la clase
de verdad,
política.
Con todos los
remontándose aplausitos en el
Claro.
La clase política como tal está desacreditada.
Pero escuchad, mi hijo, 18 años, ¿qué puede pensar un chaval que está de veraneo en la costa cuando ve que el portavoz de la pandemia está en un chiringuito, sin mascarilla y haciendo surf. ¿De verdad le voy a decir a él que no puede salir?
No, no, pero si el portavoz de la pandemia se contagió cuando salía desde Moncloa diciendo lo que no teníamos que hacer, yo no sé qué hizo él que se contagió.
Si lo que digo es no puedes esperar grandes comportamientos si el ejemplo de tus mayores es tan malo como el que ha sido en general la pandemia desde las autoridades públicas en España. Y entonces no podemos criminalizar a todos los jóvenes, sino ver a algunos de ellos como el esfuerzo de lo que estaba
sufriendo. Nadie está criminalizando a todos los jóvenes, nos estamos refiriendo.
Estarás de acuerdo conmigo que entre unos rebrotes irte a Portugal sin mascarilla, un chiringuito, hacer surf no es la mejor manera de pedirle contención a los chavales.
A un chiringuito sin mascarilla, cuando te sientas a tomarte una pincha de tortilla, pues normalmente estás sin mascarilla. Y si estás haciendo surf, pues yo
tampoco te vas a contagiar, ¿no?
Básicamente porque si no, no puedes tomar el pincho de tortilla, claro.
Pues sí, eso,
claro.
Exactamente. Claro. Entonces,
no creo que haya ahí una falta de ejemplaridad.
A mí me parece clarísima y absoluta.
Porque esté en un chiringuito tomándose una cerveza.
Después de no haber dicho cuántos muertos hay, no haber explicado por qué en España la pandemia es peor.
Hombre, si metemos todo en la batidora...
No, no es la batidora, es la realidad de la secuencia que explica que España sea el país con más ruina de Europa. Es que si pasamos por encima esto...
Entonces, el señor Simón no puede hacer surf porque crees que se va a contagiar.
Mi reproche al señor Simón es que no se vaya más lejos y que además no vuelva. Pero dicho lo cual, creo que la gente que ve ese ejemplo le va a costar mucho más retenerse y comportarse, viendo que el propio presidente del gobierno va sin mascarilla cuando quiere, se organiza fiestas de aplausos, el portavoz de la pandemia sale de vacaciones. ¿De verdad creéis que ese es el mejor ejemplo? Que se puede dar a un chaval para que
yo también. Antonio, o sea, que el portavoz de la pandemia se vaya de vacaciones en algún momento será seguramente saludable para su estado mental y, por lo tanto, para el de todos nosotros.
Nos hemos ido de vacaciones.
Claro, yo creo que tampoco...
Yo encuentro mucho menos ejemplar...
Puedes afear
que para que monten los numeritos propagandísticos de la Factoría Redondo, ese tomándonos por tontos, es decir, los dos videos, o las dos acciones, la de el señor Sánchez entrando, qué casualidad, estaba la cámara allí, en el salón de donde estuvieran que se reunieran, lo que fuera, y los otros esperando, a punto de que entrara para dedicarle una ovación por las brillantes gestiones que a su criterio había realizado en Europa, a mí eso me parece que es tomarnos por idiotas. Y después, que se organicen el baile de fin de curso, en la bancada socialista, todos juntos, solamente para el minuto de gloria, en el que todos aplauden enloquecidos, bobos y aborregados a su líder, me parece una vergüenza.
Saltándose a la
ya lo de oye, que Simón se vaya de vacaciones, pues, chico, pues tendrá que ir de vacaciones.
No, saltando las normas del propio Congreso, ojo, se ha dado a sí mismo como ejemplo frente a la sociedad española.
Para luego irse de vacaciones, si lo que digo de Simón Bundín, lo digo de todos, ni Paje, ni Ayuso, ni Sánchez, ni Simón, nadie se tiene que ir de vacaciones en un país que va a tener un 20% de paro a la vuelta del verano y que sigue en pandemia. Por supuesto que no se tiene que ir de vacaciones Simón, pero con él ninguno de los señores responsables de gestionar la peor ruina en España desde la Guerra Civil.
No, que se vaya sin
solo faltaría.
Si descansamos
y se van de vacaciones, insisto. Sí.
Bueno, vamos
a ver.
Ahora me vais a permitir, porque son y 48, tengo mucho interés en escuchar estos mensajes.